Moldeamos el concepto radiofónico en Internet. Ahora somos un concepto global. Oigo.com.mx. Transmitiendo desde el centro de México para todo el planeta. La radio en Internet ya cambió.
Bienvenidos, amigos Radio Escuchas, a la nueva edición de su noticiero, Pulso Nacional. Ahora estamos estrenando horario y formato, con el fin de proporcionarle a usted un noticiero más ágil y adecuado a la nueva radio. Hemos modificado nuestro horario, con el fin de presentarle un resumen más acorde a los horarios de nuestros usuarios. De igual forma, hemos optimizado la duración del noticiero para que usted pueda bajar el podcast y llevarlo en su dispositivo portátil o en su celular. A continuación, escuche usted las noticias más recientes acontecidas en México y el mundo. México sigue igual de corrupto que hace 3 años, dice Transparencia Internacional. La lucha contra la corrupción en México no ha rendido frutos, por lo menos desde hace 3 años, ya que el índice difundido por Transparencia Internacional lo ubica en el mismo lugar en nivel de corrupción, en el número 72, de 180 países. Comparte la misma calificación con Bulgaria, Macedonia, Perú, China, Surinam, Trinidad y Tobago y Suazilandia. En un informe difundido hoy por la Organización Mundial, México se ubica a la mitad de la tabla en niveles de corrupción en América Latina, al quedar en el número 14 del índice de percepción de corrupción, junto con Trinidad y Tobago, Perú y Surinam, de 32 países examinados. Canadá fue el menos corrupto y Haití es el más corrupto de América, con 1,4 puntos. El país no se movió del mismo lugar que ocupó desde hace 3 años. En 2006, México también estuvo en el lugar 72, donde compartió lugares con Marruecos, China, Surinam, India, Perú y Brasil, que descendió al número 80 por su incremento de corrupción, con 3,5 puntos. Transparencia Internacional señaló que el continente americano tiene un grave problema de corrupción, y que los países que no superaron los 3 puntos, en el caso de México, poseen un nivel de corrupción desenfrenados. Continuamos con la información, en Pulso Nacional. El narcotráfico muestra una evolución política, según el senador Felipe González. El narcotráfico muestra una evolución política que comprende una mayor influencia entre miembros de la clase política, señala un análisis presentado por el senador Felipe González González, del Partido Acción Nacional, al Parlamento Latinoamericano, Parlatino. Además, sostiene que la militarización del combate al narcotráfico no ha ofrecido hasta ahora los resultados ofrecidos y la experiencia de Colombia, para evitar la fusión entre la guerrilla y el narcotráfico, son un ejemplo a revisar y preguntarse cuáles han sido sus alcances. El ex subsecretario de Gobernación participó en la reunión de la Subcomisión de Narcotráfico de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Combate y Prevención al Narcotráfico, Terrorismo y Crimen Organizado del Parlatino, en Montevideo, Uruguay, los días 11 y 12 de septiembre pasados. El legislador que preside la Comisión de Seguridad en el Senado, admitió en su evaluación que incluye a toda Latinoamérica, que hay una evolución política del narcotráfico en la región que comprende una mayor influencia entre miembros de la clase política, lo que convierte a los cárteles en organizaciones que se aproximan a estructuras equivalentes a las observadas por las mafias y que ponen en peligro a las democracias. El debilitamiento del Estado, argumentó, provoca un mayor distanciamiento con la sociedad, disminuyendo la cohesión sociopolítica y la capacidad de los estados para controlar territorios. El crimen organizado crece de la mano del achicamiento de los estados en la región. el senador panista expuso a sus pares latinoamericanos que existe la configuración de estructuras privadas de seguridad e inteligencia que se vinculan al crimen organizado y venden protección. Continuamos con la información, en Pulso Nacional. La ex candidata presidencial Patricia Mercado presentó su renuncia formal al Partido Socialdemócrata este mediodía. En conferencia de prensa, Mercado argumentó que se va del partido que encabeza Jorge Díaz Cuervo, ya que solamente encontró un ambiente de exclusión, abusos y trampas. Su salida se da después de calificar al llamado PSD porque el partido está fracturado, desprestigiado y no tiene utilidad, argumentó. Patricia Mercado dijo que tomó la decisión después de una larga reflexión con compañeros de su corriente, que le pedían quedarse para defender sus ideas. Continuamos con la información, en Pulso Nacional. Plagian a 10 personas en Parácuaro, Michoacán. 10 personas, entre mujeres y hombres, fueron secuestradas esta madrugada por sujetos armados en el municipio de Parácuaro, ubicado en la Tierra Caliente michoacana, a unos 200 kilómetros de Morelia, indicaron reportes policíacos. Las autoridades desconocen el móvil del plagio múltiple y solo se dio a conocer que elementos de diferentes corporaciones policíacas se trasladaron a aquel municipio para instrumentar un operativo e intentar dar con las víctimas y los responsables. Los primeros reportes señalan que hombres armados con rifles de alto poder arribaron a bordo de varias camionetas de modelo reciente a la comunidad conocida como La Ordeña, e ingresaron por la fuerza a por lo menos dos viviendas, de donde sacaron a sus habitantes para llevárselos. En una de las casas, las autoridades comunales localizaron rastros de sangre y casquillos percutidos de rifle AK-47, por lo que no se descarta que alguna de las víctimas haya sido lesionada durante la acción. Continuamos con la información, en Pulso Nacional. Asegura Policía Federal 360 kilos de marihuana en Zacatecas. Elementos de la Agencia Federal de Investigación y de la Policía Federal aseguraron 360 kilos de marihuana que estaban ocultos dentro de 90 cilindros de acero que eran trasladados en un camión de paquetería y mensajería conducido por Benito Aguilar Medina. Durante un operativo de combate al narcomenudeo, el representante social de la Federación adscrito a la subsede ubicada en el municipio de Fresnillo, y con el apoyo de la Policía Federal, en la carretera federal 45 inspeccionaron un vehículo tipo tractocamión, con la leyenda Unicarga, en el que se detectaron 900 paquetes confeccionados en cinta canela que estaban dentro de los cilindros. Tanto la droga como el chofer del tractocamión fueron puestos a disposición del representante social de la Federación, quien continúa integrando la averiguación previa a /PGR/SAC/FI/87/2008 por la Comisión del Delito contra la Salud. Continuamos con la información, en Pulso Nacional. Atropellan elefanta en la Ciudad de México. Hilda, la elefanta del Circo Unión, se rebeló contra el cuidador que la alimentaba y escapó de las bodegas donde se encontraba, las cuales no tenían las medidas de seguridad para impedir su escape, el cual derivó en su muerte y la del chofer de un autobús luego de que chocaran en la carretera México-Tulancingo. Estaba atada, pero se rebeló contra el cuidador al momento que le proporcionaban la comida, derribó una puerta de metal y salió a la calle. Nadie pudo detenerla, comentó Luis Arreola Arellano, propietario del circo, quien acudió al lugar del accidente para identificar al animal y explicar a las autoridades la huida de Hilda. Marcelino Ramos Flores, de 22 años de edad, cuidador de animales de circo con un mes de experiencia, dijo mientras era resguardado por elementos de la Policía Municipal de Catepec. La solté para que comiera, nunca hizo esto antes, pero de repente corrió a prisa hasta derribar el portón, no pude detenerla, rebasaba todo lo que imaginaba para controlarla. En las bodegas de resguardo no hay medidas de seguridad, mucho menos para mantener a un animal tan grande, dijo. Las bodegas se ubican sobre el kilómetro 27 de la carretera federal México-Pachuca y sirven para albergar a los animales del Circo Unión. Tanto el propietario como el cuidador fueron puestos a disposición del Ministerio Público en la cabecera municipal de Catepec para continuar las investigaciones y deslindar responsabilidades. Continuamos con la información, en Pulso Nacional. Como si no tuviésemos suficiente, ahora ya se dan los secuestros de computadoras. El Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Procuración de Justicia del Distrito Federal ha detectado una nueva modalidad de extorsión por medio de Internet. Es a través de páginas pornográficas donde por medio de un virus se bloquean computadoras de usuarios, a quienes se les pide un cobro para descongelar la máquina, dio a conocer Patricia Bugarín, directora de dicha asociación. Tenemos dos casos registrados en los que se ha encontrado una vinculación con páginas porno, donde el usuario se es enganchado de alguna manera, toma un virus que impide el funcionamiento de la computadora. Luego le mandan un mensaje en el que se le indica que para ser liberados deben hacer un pago, explicó. Dicho pago también se realiza, al igual que otros tipos de extorsiones telefónicas, por medio de tiempo aire para telefonía celular. Desde el pasado 3 de diciembre el Consejo Ciudadano inició el programa denominado No Más Extorsiones, a través del cual ha atendido a más de 80.000 llamadas de personas a las que se ha intentado victimizar. El servicio que se otorga a través del número telefónico 5533 es asesoría para evitar caer en este delito en el cual se recibe un telefonema en el que se asegura que se tiene a un familiar secuestrado, o que un pariente que llega del extranjero ha sido detenido o que se ha ganado un premio, generalmente del boletazo. En este último caso se ha solicitado a los bancos que informen a los usuarios que dicho concurso ya no se realiza, pero la asociación no ha recibido respuesta satisfactoria. En el caso de las páginas pornográficas que enganchan a los usuarios, estos han acudido directamente a las oficinas del Consejo para recibir asistencia técnica para liberar sus computadoras. Continuamos con la información, en Pulso Nacional. Inicia Felipe Calderón su gira por Estados Unidos. El presidente Felipe Calderón inicia una gira de trabajo en Nueva York, donde asistirá a la 63 Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, y se reunirá con líderes financieros de Estados Unidos y la comunidad mexicana. De acuerdo a su agenda, Calderón Hinojosa viajará a bordo del avión TP-01 acompañado por los secretarios de Hacienda, Agustín Carstens. De Economía, Gerardo Ruiz Mateos. De Medio Ambiente, Rafael Elvira Quesada. Y de Desarrollo Social, Ernesto Cordero. Cabe destacar que su esposa Margarita Zavala ya está en Estados Unidos, donde la víspera sostuvo actividades con Laura Bush, esposa del presidente de Estados Unidos, George W. Bush, y se integrará este martes a la gira del mandatario mexicano. Se prevé que Calderón llegue a las 17 horas a Nueva York y, tras un ajuste de tiempo, participe con su esposa y los secretarios de Estado que lo acompañan en una cena que se realizará a las 20 horas con los integrantes de la Foreign Policy Association. Continuamos con la información, en Pulso Nacional. Ahora vamos a la información financiera. Retrocede Bolsa Mexicana 1% a media jornada. El mercado accionario mexicano pierde hasta el momento 1%, esto es 250.07 puntos menos respecto al cierre previo, con lo que el índice de precios y cotizaciones se ubica en 24.881.84 unidades. A media jornada participan 69 emisoras, de las cuales 18 ganan, 47 pierden y 4 se mantienen sin cambios. Se opera un volumen de 99.3 millones de títulos, por un importe de 2.336.7 millones de pesos. Las emisoras con mayores ganancias fueron Gigante Nominativa con 6.74%, Alfa Seria con 3.37% y Electra Nominativa con 2.60%. Las que más pierden son GeoSerie B con 7.82%, C Nominativa con 6.63% y Sare Serie B con 5.58%. En el mercado cambiario el dólar libre se cotiza en 10.53 pesos a la compra y 10.83 pesos a la venta, mientras que el dólar interbancario se compra en 10.73 y se vende en 10.80 pesos, de acuerdo con información de Banamex. Continuamos con la información financiera. Pega crisis en Estados Unidos a turismo en México. Este año, el turismo en la Ciudad de México caerá 25%, mientras que la actividad comercial bajará 3% debido a la desaceleración de la economía en Estados Unidos más que a la inseguridad, dijo el presidente de la Canaco Servitur, Lorenzo Isasi Martínez. Durante la presentación del programa de capacitación y certificación de empresas turísticas del Distrito Federal, previó asimismo que la contratación de personal en el comercio capitalino para la temporada de fin de año también disminuirá. Los sectores más afectados por la caída de las ventas serán los del calzado, aparatos electrónicos, vestido y joyería, detalló el dirigente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo, Canaco Servitur, de la capital. Ahora, continuamos con la información internacional, en Pulso Nacional. Retiene sujeto a 300 estudiantes en Instituto Canadiense. Un hombre armado está reteniendo a unos 300 estudiantes en un instituto de la localidad de Regina, en la provincia de Saskatchewan, en el centro de Canadá, informó hoy la televisión pública CBC. La canal de televisión indicó que el director del Luther College ha declarado que un hombre armado mantenía retenidos a los estudiantes. Esto ha sido lo más relevante hasta el momento. Le agradecemos mucho su permanencia en esta sintonía digital de oigo.com.mx. Le recordamos que el próximo 2 de octubre, iniciaremos una nueva etapa, en la que la gran protagonista es la voz de la gente. Así que le recomendamos que se mantenga al pendiente. Por lo pronto, nos despedimos de usted, y le deseamos que tenga un excelente día. Buen día, amigos Radio Escuchas. Sean ustedes bienvenidos al servicio informativo, México en síntesis, en oigo.com.mx. Este es un resumen exacto y preciso de la información más relevante que aparece hoy en los principales diarios de México, y que es distribuida diariamente a través del servicio, Club México en síntesis. De lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, y en repetición a las 2 de la tarde, usted puede escuchar en su computadora el mejor resumen de la prensa nacional, o llevárselo a donde quiera por medio del podcast disponible desde nuestra página principal. Escuche a continuación, el resumen de las noticias más importantes de hoy, martes 23 de septiembre de 2008. Información nacional. Calderón participará en la Asamblea de la ONU, en la que se será su primera intervención ante la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas. El presidente Felipe Calderón inicia hoy una gira de trabajo por Nueva York, Estados Unidos. En medio de la difícil situación económica de ese país, Calderón también participará en una reunión de mandatarios de América Latina, en la que estará presente el presidente George W. Bush. Y tiene confirmadas reuniones bilaterales con los primeros ministros de Noruega y Dinamarca. Además se reunirá con el representante para Política Exterior y Seguridad de la Unión Europea, Javier Solana. El presidente no tendrá ninguna reunión con Bush ni con los representantes de los candidatos a sucederlo, John McCain y Barack Obama. Se reunirá con integrantes de la comunidad financiera y bancaria, directivos de la Bolsa de Valores y el Economic Club de Nueva York. También acudirá al Centro Financiero de Nueva York, donde participará en el tradicional toque de campana que abre las operaciones en la Bolsa de Valores. Milenio. Calderón no hablará en ni del atentado. En la visita que el presidente Felipe Calderón realizará a Nueva York, a partir de hoy, el gobierno mexicano espera que directivos de Wall Street le pregunten cómo ha mantenido la estabilidad económica en medio de la crisis en Estados Unidos. Al mismo tiempo, descartó que el mandatario vaya a solicitar a la Organización de las Naciones Unidas, ONU, la inclusión de los autores de los atentados de Morelia en su lista de personas u organizaciones terroristas. el subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Cancillería, Juan Gómez Robledo, explicó ayer que para hacer tal solicitud, el gobierno mexicano primero debería saber quiénes son los presuntos responsables de las detonaciones, a qué organizaciones pertenecen y si los actos de terrorismo tienen trascendencia internacional. Por tanto, consideró que para esa dependencia es prematuro hacer un pronunciamiento sobre el tema. La Jornada. Acosta. Abrir alianzas con Anitricolor no desfigura a PRD. El líder provisional del PRD, Guadalupe Acosta Naranjo, aseguró que ese instituto político se quitó una camisa de fuerza al eliminar el candado que le impedía una alianza con el PRI y el PAN. Durante conferencia dijo: es quitar una camisa de fuerza, no actuar con dogma, no actuar con camisas de fuerza y tener capacidad para analizar lo que convenga al partido. Esta decisión no creo que sea desfigurar nada en el PRD, porque, explicó, no hay ningún mandato para iniciar pláticas con el PRI y el PAN, para hacer alianzas electorales en los próximos días. Por todo lo anterior, recordó que tener un candado en materia política de alianzas que permita analizar cualquier circunstancia es en verdad un problema, que luego se convierte en una camisa de fuerza que no le permite al partido actuar de la mejor manera para sus intereses en cada caso. Acosta Naranjo aseguró que el Sol Azteca irá con un candidato propio en 2012, y esperamos ser mayoría en ese año. El Universal. Descarta PRD alianza con AN. Con el PRIismo, ya veremos. Tras acudir a una reunión con Andrés Manuel López Obrador, el coordinador de los senadores perredistas, Carlos Navarrete, aclaró que las alianzas que busca el PRD para 2009 son con el PRI y cero con el PAN. Dijo que lo natural para su partido es ir con PT y Convergencia, con quienes el Instituto Político integra el Frente Amplio Progresista, FAP. Ahí tus colegas, respondió a pregunta expresa, se fueron en banda. ¿Quién propuso una alianza con el PAN? Nadie. ¿Quién propuso una alianza con el PRI? Nadie. No hubo ningún documento aprobando alianzas. Eso no es cierto. Se quitó una prohibición expresa desde el décimo congreso y hoy la política de alianzas, dice el estatuto, perredista, es de un amplio abanico de fuerzas que coincidan con el PRD. La Jornada. En el aire, integración del Consejo Perredista. Limitados por la falta de acuerdos y de tiempo, dirigentes de las corrientes perredistas acordaron ayer, alrededor de las 2:30 de la madrugada, suspender temporalmente los trabajos del 11 Congreso Nacional de su partido y reanudarlos el 11 de octubre próximo. En el aire quedó la integración de una planilla única para tratar de votar, por consenso, a los 64 consejeros nacionales que deben ser elegidos por los congresistas. En la negociación, el Movimiento Cívico cuestionó que el Bloque de Izquierda Unida, IU, pretendiera designar a los consejeros estatales que le correspondían, como parte de lo acordado con Nueva Izquierda, NI, y sus aliados, sin respetar que en los estados donde fueron juntos, en la elección interna de marzo pasado, ellos tenían derecho a nombrar a un representante. La Jornada. Finanzas, punto débil del PRI rumbo a 2009. El Partido Revolucionario Institucional, PRI, arrancará el proceso electoral intermedio de 2009 con un gran capital político. Sin embargo, las finanzas pueden ser su talón de Aquiles. Actualmente gobierna 18 estados, es mayoría en 19 congresos locales. De los 1.118 diputados estatales, 423 son priistas, además tiene a su cargo 902 municipios de los 2.457, y gobierna en 20 de las 32 capitales de las entidades del país. En total, más de 59 millones de mexicanos son gobernados por el PRI, 56% de la población. 103.263.388, de acuerdo con el segundo conteo de población y vivienda 2005. En 2007, el Revolucionario Institucional destinó al pago de obligaciones fiscales, reducción del pasivo histórico y de campaña 2006, pago de las multas del Instituto Federal Electoral, IFE, 34.7% de sus egresos y calcula que al acabar 2008 habrá de representar 35% de su financiamiento público para actividades ordinarias. El Universal. Alistan partida para competir por gubernaturas de sus estados. el Senado tiene por lo menos 23 chapulines que se preparan para competir por las gubernaturas de sus estados en 2009 y 2010. Del total de senadores que aspiran a una candidatura, 12 son del PAN, 9 del PRI, 1 del PRD y 1 de Convergencia. Hasta el momento han solicitado licencia al cargo el panista Alejandro Zapata, quien buscará la candidatura en San Luis Potosí. Se prevé que hoy haga lo mismo el senador del PRI por Sonora, Alfonso Elías Serrano, quien aspira a contender en la sucesión de Eduardo Bolas. Entre los que se perfilan como aspirantes a candidatos se encuentra el propio presidente del Senado, el panista Gustavo Madero, quien ha expresado su interés por la gubernatura de Chihuahua. El próximo año se llevarán a cabo elecciones para gobernador en Campeche, Colima, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí y Sonora. Para 2010, se renovarán las gubernaturas de Aguascalientes y Veracruz. Reforma. Perfila IFE multas al PRD y al PAN. La Comisión de Quejas y Denuncias del IFE propone aplicar al PRD una multa por 57 millones de pesos y al PAN con 38 millones de pesos por violaciones a la ley electoral en 2006 y 2005. La sanción contra el Sol Azteca es por tratar de impedir a Felipe Calderón la toma de protesta del presidente constitucional, el 1 de diciembre de 2006, en la sesión solemne del Congreso de la Unión. Según la resolución, el PRD también se hizo acreedor a la sanción por el plantón que mantuvo en Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México, y que significó una violación al artículo 38 de la ley electoral, que prohíbe actos violentos y afectación de las instituciones democráticas. Reforma. Convalida la Corte que el IFE organice comicios estatales. La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el IFE tiene la facultad para organizar los procesos electorales en cualquier estado del país, mediante convenios con los institutos estatales electorales. El Pleno de la Corte señaló que el artículo 41 constitucional establece la atribución del IFE para organizar elecciones en los estados mediante convenios con los órganos electorales locales, teniendo como finalidad que mediante el aprovechamiento de la capacidad material y humana del órgano electoral se logre mayor confianza y credibilidad ciudadana en los procesos locales. Milenio. Perfilan a panista para el IEM. No importó que admitiera ser militante panista, Norberto Hernández fue propuesto ayer por la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso Local para ocupar la presidencia del Instituto Electoral del EDOMEX, IEM, en sustitución de José Núñez, quien renunció el 9 de septiembre. Al realizar el cómputo final de calificaciones, que incluyó registro, examen de conocimientos y entrevista, Hernández obtuvo un 88%, mientras Vilchis 74% y Gómez 74%. Los dos últimos rechazaron militar en algún partido. Reforma. Depositarán paquetería de la pasada elección federal en 32 ciudades. En los primeros 15 días de octubre el Instituto Federal Electoral, IFE, realizará el traslado de los paquetes electorales de 2006 que actualmente se encuentran en los 300 distritos electorales, con el propósito de concentrarlos en 32 ciudades, según dio a conocer el presidente de la Comisión de Organización del Instituto, Arturo Sánchez. Será lo último que hagan nuestros vocales distritales fuera del proceso electoral 2009, puesto que a partir de la próxima semana se tendrán que concentrar solo en esto, indicó. La jornada. El IFE se alista para resolver las quejas de los comicios de 2006 con multas sin precedente. En vísperas del inicio del nuevo proceso, el Instituto Federal Electoral, IFE, se apresta a finiquitar las quejas medulares relacionadas con los comicios de 2006 con sanciones sin precedentes para violaciones no asociadas a la fiscalización de los partidos políticos. El comportamiento del PRD en protesta por los resultados le implicaría alrededor de 57 millones de pesos en multas, si se confirma el proyecto de la Secretaría Ejecutiva. De igual forma, el conjunto de infracciones a la ley que confirmó el IFE respecto del PAN y algunos de sus destacados militantes, podría sumar una multa cercana a 38 millones de pesos y dar vista al Congreso de la Unión en el caso del comportamiento del expresidente Vicente Fox. Este último procedimiento sigue los criterios utilizados por el organismo en el caso de elecciones locales, en las cuales se ha dado vista a los congresos estatales. La jornada. Plantea Ebrard mayor fiscalización a partidos. El jefe de gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, consideró que los institutos electorales de todo el país deberían tener facultades plenas de fiscalización patrimonial para evitar las candidaturas financiadas por el narcotráfico. Además del blindaje que determinaron los partidos para revisar los fondos y antecedentes de los candidatos, Ebrard consideró que el siguiente paso es que sean los institutos electorales los que verifiquen que no se tengan recursos ligados a la delincuencia. Aunque descartó que el fenómeno se tenga registrado en la Ciudad de México, hizo un llamado a reforzar las acciones en materia de fiscalización de partidos. Me parece que la mejor manera de evitar ese fenómeno es que los institutos, además de los partidos, tengan facultades plenas de fiscalización patrimonial. Ese me parece que sería el siguiente paso que deberíamos tomar para verificar que efectivamente no se tengan, no solo infiltraciones, sino financiamiento provenientes de esas personas, narcotraficantes, explicó. Milenio. Contratos y Morelia, los posibles temas de Mourinho en San Lázaro. Los secretarios de Gobernación, Juan Camilo Mourinho. De Seguridad Pública, Genaro García Luna, así como el Procurador General de la República, Eduardo Medina Mora, comparecerán este mediodía ante el Pleno de la Cámara de Diputados para informar sobre el estado que guarda el país en materia de seguridad. Así, bajo protesta de decir verdad, como lo establece la nueva legislación, deberán rendir cuentas ante los diputados, quienes interrogarán a los funcionarios sobre el papel de las dependencias que encabezan, en medio de la creciente ola de violencia y los recientes atentados en Morelia. En ese contexto, Mourinho se reunió con sus principales colaboradores durante el pasado fin de semana, y hasta este lunes, para preparar su comparecencia ante el Pleno de Diputados, donde podría volver el tema de los contratos familiares que en los albores de su gestión motivaron la exigencia perredista de su remoción del cargo. La jornada. Sin cruzar palabra, cada uno por su lado. Los dos llevaron el brazo derecho al frente y al mismo tiempo, protestaron decir la verdad. No hubo aplauso alguno. Luego, se dispusieron a escuchar los cuestionamientos de los senadores, siguieron sin hablarse entre ellos. Eduardo Medina Mora, Procurador General de la República, y Genaro García Luna, Secretario de Seguridad Pública. Dos tipos bien cuidados. Ambos cuidadosos de lo que dijeron. Ellos en su comparecencia ante integrantes de cuatro comisiones legislativas. Les acompañó el subsecretario del Sistema Penitenciario Federal, José Patricio Patiño, quien poco intervino. Cada quien llegó por su lado. En un salón charlaron con integrantes de la fracción panista. El procurador salió primero al escenario. Bajó el estrado para saludar a varios senadores. Ya sé que vienes duro, dijo el funcionario al periodista Ricardo Monreal. Nada más tantito, solo es una vez al año, le respondió el exgobernador zacatecano. Los dos se rieron. Luego, en su turno, Monreal dijo a los funcionarios: yo creo que ustedes deberían renunciar. Ellos tomaron nota, algo apuntaron. Al contestar, cada cual a su manera, dijeron que no se van, que cumplirán sus funciones. El Universal. Abandona PRI comparecencia en Senado. El grupo parlamentario del PRI en el Senado abandonó esta noche la comparecencia de los titulares de la PGR, SSP y el subsecretario del Sistema Penitenciario por considerar que el formato es inadecuado para la rendición de cuentas. Jesús Murillo Caram, presidente de la Comisión de Gobernación, aseguró que la dinámica de la reunión prácticamente solo permitía la participación de los senadores del PAN para realizar preguntas a los funcionarios. Visiblemente molestos, los legisladores adelantaron que analizarán la posibilidad de modificar los formatos para garantizar una verdadera rendición de cuentas y no solamente un diálogo entre panistas y funcionarios federales. Cuestionado sobre la calidad de las respuestas del procurador y del secretario de Seguridad Pública, Murillo respondió: ni siquiera puedo opinar sobre eso, a mí no me dejaron preguntar. Reforma. Zetas y el Chapo pelean ya en todo el país. PGR. El Procurador General de la República, Eduardo Medina Mora, reconoció que no hay una sola entidad del país que en estos momentos no tenga expresión o presencia de delincuencia organizada, y subrayó que la violencia por la que atraviesa México se debe a la disputa que existe entre el Cártel de Sinaloa, que lidera Joaquín el Chapo Guzmán, y el del Golfo, a través de su brazo armado conocido como los Zetas, disputa a la que se ha sumado el Grupo de la Familia, quien tiene presencia en el estado de Michoacán. Esta es una disputa que se da en toda la geografía del país, ustedes los conocen. El Cártel del Pacífico, o Sinaloa, con la expresión del Cártel del Golfo, particularmente el Grupo de los Zetas, y esta organización delincuencial que tiene presencia muy significada en el estado de Michoacán que se llama La Familia, indicó. Milenio. La política económica, caldo de cultivo para la inseguridad. La crisis financiera estadounidense y la aplicación durante 25 años de una política económica equivocada en México son el caldo de cultivo para este ambiente desolador que genera las condiciones de inseguridad pública, afirmaron legisladores de PRD y PRI, mientras representantes del PAN matizaron al señalar que el crecimiento del narcoterrorismo no es producto de dos administraciones, sino de muchos años en los que se permitió que este cáncer se multiplicara. En víspera de la comparecencia del responsable de la política interior del país, Juan Camilo Mourinho, del secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y del procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, los legisladores del PRD y del PRI cuestionaron la aplicación de una política económica que cancela oportunidades de empleo y educación a las familias de menos recursos, y que, al mismo tiempo, empuja a los jóvenes a buscar en actividades antisociales una salida a esta crisis. La Jornada. No hay orden de aprehensión contra Lucía Moret, afirma Medina Mora. El Procurador General de la República, Eduardo Medina Mora, informó que no existe orden de aprehensión contra Lucía Moret Álvarez, y que puede regresar al país si lo desea. Sin embargo, precisó que la averiguación previa iniciada contra la estudiante universitaria sigue abierta. En el contexto de su comparecencia ante las Comisiones Unidas de Seguridad Pública, Justicia, Marina y Defensa en el Senado, Medina Mora fue cuestionado por el legislador perredista Ricardo Monreal sobre la situación jurídica de la conacional que resultó herida en el ataque del ejército colombiano a un campamento de las FARC en Ecuador. Medina reconoció que no se ha acreditado la pertenencia de ella a las FARC y que el hecho de que haya tenido contacto con esa organización no quiere decir que pertenezca a ella. La Jornada. Quieren diputados 1,200 MDP para fortalecer al CISEN. La Cámara de Diputados promoverá un presupuesto de hasta 1.200 millones de pesos para resolver la deficiencia estructural del Centro de Investigación y Seguridad Nacional el año entrante, informó el legislador panista Cristian Castaño. El secretario de la Comisión de Gobernación en el Palacio de San Lázaro refrendó la determinación de los legisladores para fortalecer el gasto en materia de seguridad pública, pero sin sacrificar los programas sociales, el combate a la pobreza y los recursos para educación y salud. Estaremos ocupados en que estas dos prioridades, seguridad pública y política social, puedan venir acompañadas y no excluya una a la otra, puntualizó. Milenio. Coincidencia o confusión, mi parecido con el retrato hablado. Mario Bautista. El parecido evidente entre el director de la Policía Estatal, Mario Bautista, y el hombre del retrato hablado boletinado por la Procuraduría de Justicia como el presunto responsable de la detonación de al menos una de las dos granadas la noche del 15 de septiembre, durante la ceremonia del grito en esta ciudad, propició que el funcionario diera hoy varias explicaciones sobre esta coincidencia. Bautista ofreció a lo largo de este día diversas entrevistas donde, por un lado, reconoció el parecido con quien las autoridades estatales señalan como el autor de una de las detonaciones, y al mismo tiempo señaló que podía ser una confusión de los testigos, quienes ofrecieron los datos la misma noche del 15 de septiembre. Algunos, incluso, todavía estaban en situación de crisis. La Jornada. Anuncia Peña refuerzo militar. El gobernador Enrique Peña anunció ayer que se reforzará la presencia militar en el Valle de México, pues una de las zonas más conflictivas en materia de seguridad. En el Valle de México se reforzará más la seguridad porque es la zona con más incidencia delictiva y las cifras ahí están, las he dado a conocer. En todo el estado trabajamos en eso, seguridad, y tenemos que dar resultados. Tendremos la presencia del ejército como ha sido en los municipios de Catepec, Coacalco y Tultitlán, así como en las zonas donde hay tala clandestina, dijo. Reforma. Hay que legalizar cannabis y cocaína. El Partido Socialdemócrata, PSD, impulsará la despenalización de la marihuana y la cocaína, porque con estas dos drogas la gente tiene para pasársela bien, asegura el nuevo dirigente del organismo político, José Carlos Díaz Cuervo. Además de la regulación y la legalización de las drogas, entre las prioridades del partido está la despenalización del aborto en todo nuestro país, asegura Díaz Cuervo. En entrevista con El Universal, sostiene que a diferencia de otros partidos de izquierda, en el PSD sí nos atreveremos, porque a México le urge salir de tanto conservadurismo y es momento de derribar tanta hipocresía social. El Universal. La guerra de México. El 10 de septiembre, The Washington Post publicó un editorial titulado La Guerra de México. El Post es un periódico moderado y centrista, ampliamente leído en los círculos políticos y por autoridades de todo Estados Unidos. El objetivo central del editorial La Guerra de México es alertar a la ciudadanía estadounidense sobre la gravedad de la actual violencia relacionada con la ofensiva del presidente Calderón en contra de las organizaciones de narcotráfico, así como demandar una mayor asistencia de Estados Unidos a México en la próxima administración, que asumirá el cargo en enero de 2009. El editorial es un tanto atemorizante al comparar la guerra de México con la violencia en Afganistán, pero el propósito, después de todo, es captar la atención de la gente. La mayoría de los datos son precisos. La violencia es la peor que haya visto en mis 40 años de seguir la política mexicana, y lo que está en juego es definitivamente dramático. Como lo destaca el periódico, el aspecto central de la guerra no es la aplicación rutinaria de la ley. Es la estabilidad política y la sobrevivencia de la democracia mexicana. El Universal. Periodistas, destinatarios de la violencia. Soberanes. El Ombudsman Nacional José Luis Soberanes afirmó que el periodismo en México atraviesa por una etapa difícil, porque los trabajadores de los medios se han convertido en destinatarios frecuentes de la violencia. Hay quienes en funciones de responsabilidades públicas, no aceptan la incomodidad del escrutinio periodístico sobre su desempeño. También hay quienes, dedicados a actividades ilícitas, optan por acallar la posibilidad de verse descubiertos por la opinión pública. Milenio. Tapa SCT Negocios de Mourinho, denuncian diputados del PRD. Aun cuando los datos oficiales de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, SCT, revelan que la empresa de transportes especializados Ibancarza DCB, propiedad de la familia Mourinho, obtuvo el mayor número de permisos cuando el ahora secretario de Gobernación se desempeñaba como subsecretario de Energía, la SCT se ha empeñado en ocultar dicha información y no proporcionarla por escrito, como ha exigido el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, IFAI, denunciaron diputados del PRD. De acuerdo con los legisladores, la empresa familiar de Juan Camilo Mourinho obtuvo, cuando este fue diputado federal, dos permisos. Como asesor de la CENER, la firma Ibancar obtuvo dos y ya como subsecretario de Energía, 30 permisos. La Jornada. No ha faltado la comida en la mesa de los mexicanos, según Cárdenas Jiménez. A sugerencia de los senadores de los partidos Revolucionario Institucional, PRI, y de la Revolución Democrática, PRD, de hacer una autocrítica porque el gobierno sigue aplicando los mismos programas de hace 20 años, el secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Zagarpa, Alberto Cárdenas Jiménez, respondió. No echo las campañas al vuelo, el campo no está como queremos, prevalece la pobreza, la migración y la injusta distribución de la riqueza, pero no ha faltado la comida en la mesa de los mexicanos, sostuvo. En la comparecencia ante el Senado junto con el titular de la Secretaría de Economía, Gerardo Ruiz Mateos, Cárdenas Jiménez afirmó que se están transformando y ajustando los programas y las estrategias para elevar el índice de seguridad alimentaria y beneficiar a los pequeños y medianos productores, a quienes se les ha descuidado, pero son la parte fuerte para elevar la oferta de alimentos agrícolas del país. La Jornada. Tiran productores miles de litros de leche. Demandan incremento. integrantes del Frente Nacional de Productores y Consumidores de Leche, FNPL, derramaron ayer decenas de miles de litros de ese alimento en plazas públicas del Distrito Federal y cuatro entidades del país para exigir a los industriales que les paguen al menos 6 pesos por litro. La protesta en el Zócalo de la Ciudad de México fue simbólica. Se vertieron solo 5 litros porque, según el presidente del FNPL, Álvaro González Muñoz, policías capitalinos se llevaron a un corralón 2 vehículos en los que trasladaban 5.000 litros de leche, y un remolque con 2 vacas. La jornada. Discuten expertos sobre el futuro del Distrito Federal. El jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubón, señaló que con el fin de iniciar la transformación de la economía de la Ciudad de México por medio de la vinculación del desarrollo tecnológico y científico con empresas e instituciones de educación superior, su administración se ha propuesto conformar 4 ciudades del conocimiento en la capital del país, las cuales estarían ubicadas en el sur, norte, poniente y otra más en el resto del Distrito Federal. Al inaugurar la Semana de la Ciencia y la Innovación, el mandatario dijo que la zona sur, donde se ubican los Institutos Nacionales de Salud, laboratorios y médicos de excelencia, estará dedicada a las ciencias médica y genómica, y a la biotecnología. La jornada. Cuernavaca. Bloquean Palacio de Gobierno en protesta por la Alianza Educativa. En Cuernavaca, maestros de la sección 19 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación, SNTE, bloquearon ayer los accesos al Palacio de Gobierno de Morelos, con el fin de presionar al gobernador panista, Marco Antonio Adame Castillo, para que cancele en la entidad la Alianza por la Calidad de la Educación, ACE, y advirtieron que permanecerán allí por tiempo indefinido. La jornada. Disidencia magisterial anuncia paro de 48 horas. La disidencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación del Distrito Federal, Puebla, Durango, Guerrero y Quintana Roo anunció que a partir de hoy llevará a cabo un paro de labores de 48 horas y realizará una megamarcha que partirá del Ángel de la Independencia a la Secretaría de Gobernación o Los Pinos. Sergio Espinal García, presidente del Magisterio Disidente a Elba Esther Gordillo, explicó que maestros de varios estados de la República se sumarán a este paro de labores y saldrán a las calles de la Ciudad de México, para exigir que se anule la Alianza por la Calidad de la Educación. Milenio. Ignora septiembre demanda y oferta de maestros. ¿Cuántos maestros hay frente a grupo? ¿Cuántos se van por jubilación o defunción? ¿Se están formando en las escuelas normales los que el servicio necesita, o sobran? Son algunas preguntas sin respuesta para la Secretaría de Educación Pública. No se han transparentado adecuadamente los ingresos y salidas de maestros en el sistema educativo, y no hay un sistema de información sólido al respecto, solo estimaciones generales que no permiten determinar con claridad si es suficiente, hay excedente o hay déficit en el sistema de formación de maestros, reconoció el subsecretario de Educación Superior, Rodolfo Tuirán. Según las estimaciones de la septiembre, en el próximo ciclo escolar la planta docente de educación básica crecerá en términos netos en 11.000 maestros. Reforma. Las plazas magisteriales pertenecen al Estado, asevera Vázquez Mota. En la agenda por la calidad de la enseñanza están por librarse muchas batallas, auguró la titular de la Secretaría de Educación Pública, septiembre, Josefina Vázquez Mota. Sostuvo que la autoridad está fuerte y decidida a llevar hasta sus últimas consecuencias el pacto por la educación. Al participar en la ceremonia de reconocimiento a planteles de enseñanza media superior por el logro de metas, la funcionaria dijo que el concurso de oposición para la asignación de plazas a profesores es el primer paso decidido, hacia adelante y de no retorno por la calidad. Haremos todo porque prácticas como la venta de plazas se erradiquen de por vida de la agenda educativa del país, dijo. La jornada. Truenan prueba normalistas. 4 de cada 10 egresados de las escuelas normales del país no aprobaron el Examen Nacional de Habilidades y Competencias Docentes, a pesar de ser estudiantes de excelencia. El pasado 11 de agosto se presentaron a la evaluación nacional 53.429 egresados de las escuelas normales. 4 días después, la Secretaría de Educación Pública informó que 37.331 aspirantes no lograron aprobarlo. La paradoja es que 13.538 aspirantes que reprobaron el examen concluyeron sus estudios de licenciatura para maestros de preescolar, primaria o secundaria, con un promedio mínimo de 9. Según la convocatoria del concurso nacional, para aprobar el examen el aspirante debía obtener un mínimo de 70% de aciertos, a partir de la calificación más alta en la entidad. Reforma. Reparte el gobierno federal libros sobre medio ambiente. El gobierno federal distribuye, desde ayer, 1 millón de libros de educación ambiental que serán entregados en los 3 últimos años de primaria y los 3 de secundaria para promover el cuidado del medio ambiente, pues, por generaciones, dijo el presidente Felipe Calderón, se descuidó esta materia. Al encabeza un evento denominado Educación Ambiental para Vivir Mejor, Calderón Hinojosa recibió en Los Pinos a Achim Steiner, secretario ejecutivo del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y Rajendra K. Pachauri, director del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, así como el Premio Nobel de Química, Mario Molina, en donde señaló el Universal. Información de Economía y Finanzas. Incertidumbre por debate en Congreso de EU tira mercados. Mientras legisladores demócratas afirmaron que no darán un cheque en blanco al programa de 700 mil millones de dólares para el rescate bancario, los principales indicadores de Wall Street cerraron con pérdidas, y las bolsas europeas cayeron con fuerza presionadas ante la incertidumbre generada por los alcances de la crisis. En su tradicional efecto espejo con el mercado bursátil de EU, la bolsa mexicana de valores cerró la jornada con una caída de 2,21% menos respecto al cierre previo. El plan de 700 mil millones de dólares debería limitar la hemorragia. Sin embargo, el paciente aún está delicado, dijo Thomas Lam, economista de United Overseas Bank en Singapur. Milenio. México no es protagonista de la actual crisis. Carstens. El secretario de Hacienda y Crédito Público, Agustín Carstens, afirmó que por primera vez México no es protagonista en la crisis financiera internacional que se vive y eso es resultado de un marco regulatorio que permitió tener un sistema financiero sólido y solvente. Milenio. México crecerá 1,9% durante 2009, prevé Merrill Lynch. La disminución en la demanda de Estados Unidos, los efectos de la erosión real del ingreso y la política monetaria restrictiva empujarán a México a un crecimiento de apenas 1,9% en 2009, estimó Merrill Lynch, Mililitros. En un análisis de su equipo económico para América Latina, pronosticó que el crecimiento de la economía mexicana este año será de 2,3%, debido a que la debilidad de Estados Unidos y la mayor inflación deberán pesar más, incluso en los sectores internos. Milenio. Repuntan precios del petróleo. El petróleo West Texas Intermedio, UTI, con entrega en octubre registró un valor de $122.63 por barril, comparado con la última cotización de la sesión previa, $104.07, implicó un incremento de $18.56, esto es un aumento de 17.83%, mientras el crudo Brent de Londres mostró un precio de $106.04 por barril, es decir, $6.43 por arriba del cierre anterior. Por su parte, la mezcla mexicana de petróleo alcanzó un precio de $151 por barril, frente a la última cifra conocida de $92.00, situación que implicó un avance de $8.51, ello resultó un repunte de 9.25%. El Universal. Subieron 51.4% los ingresos de Pemex entre enero y agosto por exportar crudo. Pese a que la producción de crudo en México se redujo 9.2% y la plataforma de exportación bajó 16% en el periodo enero-agosto de 2008, comparado con igual lapso del año anterior, Petróleos Mexicanos, Pemex, captó por exportación de crudo 34.831 millones de dólares, cifra 51.4% superior a la del mismo lapso del año pasado, cuando se obtuvieron 23.007 millones, informó la paraestatal. La jornada. Se intensifica la caída de Cantarell. La producción del gigante petrolero, Cantarell, continúa desplomándose. Al cierre de agosto, la extracción de crudo se situó por debajo del millón de barriles día, por primera vez desde 1995. El activo conformado por los campos Sakhalin-1, Sil, Ixtoc, Chakikutsk produjo 988.000 barriles diarios, el nivel más bajo desde diciembre de 2003, cuando alcanzó su nivel máximo de producción estimado en 2.210.000 barriles por día. El Universal. Falla banca al otorgar tarjetas. La banca pudo ser mejor en el otorgamiento del crédito, reconoció Enrique Castillo, presidente de la Asociación de Bancos de México, ABM. El sector pudo haber hecho un mejor análisis de la capacidad de pago de los clientes a los que les dio tarjetas de crédito, buscado mejor calidad en la información sobre ellos e incorporado más esfuerzos en educación financiera, dijo en entrevista. Reforma. Creció 4.3% la demanda y oferta de bienes y servicios. Durante el periodo abril-junio de este año, la oferta y demanda de bienes y servicios tuvo un incremento a tasa anual de 4.3% en términos reales, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. Dicho resultado obedeció a que el principal componente de este indicador, el Producto Interno Bruto, creció 2.8% respecto a igual trimestre de 2007, mientras que otro componente, la importación total de bienes y servicios, subió 9.1% para el mismo periodo. Milenio. Costará migrar de AM a FM $450 millones. Los radiodifusores de AM que quieran migrar hacia FM invertirán hasta 450 millones de pesos para la adecuación de instalaciones y adquisición de un nuevo equipo transmisor, si se considera que el número de interesados oscila entre 200 y 500. Reforma. UNAM, semillero de empresarios. Con escasos recursos económicos, pero con entusiasmo y mucha fe, estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México desarrollan conceptos de negocios en el programa Emprendedores que dirige la Facultad de Contaduría y Administración que, en apoyo a esos futuros empresarios, impulsa cada año 50 proyectos y ofrece 3.500 asesorías en planeación, registro de empresas, comercialización, sistema fiscal y fuentes de financiamiento. Milenio. Limitan amparos en materia fiscal. La industria del amparo contra el pago de impuestos está en peligro, ante el endurecimiento de los criterios de la Suprema Corte de Justicia en materia fiscal. Luego de más de una década de oleadas de amparos contra casi cualquier cambio a las leyes tributarias, alentadas por sentencias de la Corte, los ministros han empezado a cambiar de opinión sobre el tema. En resoluciones poco difundidas, el máximo tribunal ha pasado el último año avalando una serie de importantes reglas fiscales, al tiempo que se pronuncia por un papel mucho más discreto para el Poder Judicial en el tema impositivo. Reforma. Información de América del Norte. INMIEU buscan mejorar repatriación. El Instituto Nacional de Migración, IN, firmará en octubre nuevos convenios de repatriación con Estados Unidos, con la finalidad de mejorar las condiciones de los deportados y de evitar que entre ellos se filtren delincuentes, mencionó el delegado regional de ese organismo, Aurelio Alamán Bueno. La firma se logró gracias a la intervención de la Embajada de México en Washington y del Departamento de Seguridad Interna de ese país, señaló el funcionario del IN. Serán dos los convenios que se firmarán entre funcionarios mexicanos y estadounidenses en las ciudades fronterizas de Laredo y Brownsville, en Texas, y consistirán en un acuerdo de conformidad de las autoridades de ese país de avisar al INM antes de llevar a cabo una repatriación. Se cambiarán algunos sitios que ya eran comunes para la repatriación y nos avisarán previamente a las repatriaciones, para que podamos regular la cantidad de mexicanos que nos envían por cada evento, explicó Alamán. Hablan español 35 millones en Estados Unidos. Alrededor de 35 millones de personas en todo el país, que representan al 12.3% de la población, hablan el idioma español según la más reciente información de la Oficina del Censo. En Arizona, California, Nuevo México y Texas, los estados de mayor influencia de la lengua hispana, al menos uno de cada cinco residentes habla español. El informe del censo señala también que la población nacida en el extranjero alcanzó el punto más alto de todos los tiempos con 38.1 millones en 2007, lo cual representa el 12.6% de la población de Estados Unidos. De ese total, 12 millones son originarios de México, señala el censo. El estado con el porcentaje más alto de las personas nacidas en el extranjero es California, donde el 27.4% de su población es inmigrante. Le siguen los estados de Nueva York con 21.8%, New Jersey con el 19.9%, Nevada con 19.4% y Florida con el 18.9%. Deportan a residente permanente a México. Un hombre que había vivido por 30 años en Estados Unidos y que contaba con su green card vigente al 2012, fue deportado la semana pasada por un incidente que tuvo en 2001 al cruzar la frontera con una persona que no tenía sus documentos en regla. Rito Arellano, de 55 años de edad, se encuentra desde el jueves en la mañana en Tijuana, mientras que su esposa y tres hijas reclamaron que la detención de su padre fue injustificada. Vía telefónica desde la casa refugio Elvira,